Tres minutitos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos transitando nuestra mañana. Programa especial hoy, programa muy especial, teñido por lo que está pasando, por el acto del Día de la Bandera aquí en nuestra ciudad. Bueno, y vamos a charlar con alguien, lo habíamos anunciado temprano, ¿no? En lo personal es alguien que para mí ha reivindicado la historia desde el lugar del revisionismo, digo, ¿no? De repensar y repensarnos en ese contexto, repensar a nuestros próceres, buscar, indagar, no quedarse con los discursos hegemónicos, sino ir siempre por el atajo, ¿viste? No ir por la calle principal, sino ir un poco por el atajo. Y decime, Martín Chirón.
No, si me permitís, también algo muy importante que ha hecho nuestro invitado, que ahora sí lo vamos a presentar, es acercarnos a la divulgación de la historia.
Absolutamente.
Algo tan necesario para entender todo lo que se ha investigado durante estos años.
Y de una forma muy accesible, con un lenguaje que todos podemos entender, humanizando a nuestros próceres. La verdad que es muy interesante. Estamos hablando del historiador, profesor, escritor, compañero también de los medios públicos. Estoy hablando de Felipe Piña, a quien le decimos buen día, Felipe. ¿Cómo estás? Miguel Pasarín, Martín Paltrón y todo el equipo de la mañana de Nacional Rosario, te saludamos.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Bien, muy contentos de tenerte aquí en la mañana y en este día tan particular para nosotros. Digo, te he escuchado hablar en más de una oportunidad. Uno, hoy conmemora el Día de la Bandera, pero hoy se están cumpliendo 202 años, sí, de la partida del general Manuel Belgrano, una figura que has reivindicado mucho, Felipe.
Sí, la verdad que sí es así. No tiene su día Belgrano, ¿no? Porque
exacto.
Hoy es el Día de la Bandera. Sería muy propicio que tengamos el 3 de junio como Día de Belgrano y el 27 de febrero como el día de la creación de la bandera, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, así son las cosas. Y yo creo que no es casual, es una persona incómoda para el poder, ¿no? Para la narrativa histórica oficial es alguien muy incómodo. En cuanto a que sus planteos políticos, sociales y económicos tienen una vigencia abrumadora y a 200 años de lo que él escribía todavía tenemos cuestiones pendientes que él planteó con una claridad meridiana, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el tema de la industria, el tema de modelar un país agroindustrial donde la materia prima se transforme localmente, donde, como decía él, no exportemos cuero, exportemos zapatos, donde hablaba de los derechos de la mujer, ¿no? Los derechos de género, la necesidad de que la mujer ingrese al sistema educativo, el cuidado del medio ambiente, ¿no? De la no contaminación de los ríos y la rotación de los cultivos para no cansar los suelos. Bueno, todo esto planteaba Manuel Belgrano hace más de 200 años, porque esto lo escribía cuando estaba en el consulado, allá por 1794-95, ¿no?
Felipe, buen día. Sonia Tessa te saluda de Radio Nacional. Bueno, acá Sonia Tessa te quería... Hola Felipe, buen día, te saluda Sonia Tessa. Yo te quería preguntar porque justamente vos decís que a Belgrano se lo trata de acallar y eso creo que tiene que ver con tratar de entender un país sin conflictos. Me parece que en este momento también la idea del conflicto como constitutivo de... o por lo menos como países en disputas, como modelos de país en disputas, también nos sirve pensando en Belgrano para pensarlo en la actualidad.
Sí, claramente, la narrativa escolar tenía que ver con la ausencia de conflicto, con la excusa de que estaba dirigida a niños que no podían comprender y que entonces tenían que ser amigos Alvear y San Martín, Alvear y Rivadavia, Belgrano y Rivadavia, ¿no? Era todo lo mismo, era un panteón aséptico donde nada pasaba. Y eso, por supuesto, es absolutamente falso y eso llevó al recorte, ¿no?, de nuestras figuras principales, Sarmiento creó escuelas, San Martín cruzó los Andes y Belgrano creó la bandera, ¿no? Uh-huh. Y no mucho más. Entonces, lo demás quedaba por fuera, fundamentalmente lo que quedaba por fuera eran las ideas, las prácticas políticas, ¿no? Nos perdíamos al San Martín gobernador de Cuyo, que promovió la educación pública, la salud pública, que hizo la primera ley en la historia argentina de promoción de un producto nacional como el vino. Bueno, todas esas cosas quedaban por fuera en esta narrativa muy militar, muy machista también, donde las mujeres no tenían ningún lugar, no existían. La verdad que primó y todavía sigue rondando, ¿no?, en el discurso general hegemónico esa narrativa histórica.
Y en esa narrativa vos hablás de que Belgrano fue quizás el primer feminista, no lo dijiste en esos términos hoy, pero sí. Lo has dicho en otros reportajes, y yo te pregunto cuál era el lugar de las mujeres, porque entiendo que también él, por ejemplo, bueno, que tuvo mujeres como lugartenientes, le dio un lugar hasta en el ejército.
Totalmente, sí, sí, él fue el primero que dio lugar a las mujeres en el ejército, tuvo capitanas, ¿no?, como Juana Zurduy, como como María Remedio del Valle, a quien además a Juana Zurduy le donó su sable, ¿no? Es decir, no solo le dio un cargo militar, lo cual era bastante inédito, sino que además le donó su sable, que era una de sus pertenencias más queridas, con un discurso muy loable, hablando del coraje, del valor de esta mujer, de su capacidad estratégica, ¿no? Así que sí. Y María Remedio del Valle también está afrodescendiente, que a quien Belgrano premia y le otorga el grado de capitana, una mujer extraordinaria. Imagínense lo que era en aquel contexto racista, machista,
claro,
nombrar claro. Una mujer afro, una ex esclava, con un grado de capitana, ¿no? Una cosa.
Sigue incomodando ahora eso, Felipe, sigue incomodando claro. 200 años después, imaginarlo 200 sí, sí, años sí. Antes es.
Sí, sí, un coraje extraordinario como el que tuvo San Martín también en promover el ascenso a oficiales de los afro que participaron en el cruce en el batallón 8, que le había sido prohibido por el directorio, ¿no? Y él en un hermoso documento dice que parece que las autoridades porteñas tienen miedo a que pase lo de Haití, ¿no? A la rebelión de los esclavos. Y él promueve esos ascensos, ¿no?
Y también me gustaba pensar con vos, que siempre nos has ayudado a entender de otra manera la historia, esta cuestión de que fue un acto de desobediencia de Belgrano crear la bandera, fue un acto por lo menos de independencia. ¿Cómo fue eso en ese contexto histórico?
Ahí hay dos actos de desobediencia muy interesantes porque estamos hablando de un momento de un gobierno muy conservador en Buenos Aires, que era el triunvirato, que tenía muchos vínculos con Gran Bretaña, que era aliada de España y le había pedido a las autoridades locales que no avancen hacia la independencia, que esa palabra quede a un costado por el momento hasta que sea derrotado Napoleón. Y fíjate que Belgrano hace dos actos de desobediencia, ¿no? Crea las baterías sobre el Paraná, ahí en Rosario, en Libertad e Independencia le pone como nombre, en un acto de clara provocación, y crea la bandera, lo cual ya desata las iras de Rivadavia, que era el secretario de este triunvirato, donde le dice que, me encanta la frase, ¿no? Le dice que ha cometido un acto de exceso de patriotismo. que me parece maravillosa porque lo desnuda a Rivadavia, ¿no? Lo pone,
claro.
Lo deja muy claro lo que era para él el patriotismo. Y bueno, Belgrano le contesta muy irónicamente y guarda la bandera porque Belgrano le pide que la destruya. Que la destruya, que no se tenga memoria de esa bandera, cosa que Belgrano le dice que sí, que lo va a hacer, pero por suerte no lo va a hacer. Y es la bandera que va a encabezar, porque lo mandan castigado de Rosario a Jujuy, va a encabezar el éxodo jujeño, ¿no? Esa genial acción militar, que no es una retirada cobarde, sino que es una acción de guerra, porque era dejarle al enemigo la tierra arrasada, sin alimentos, sin pozos de agua, y entonces es equivalente a una derrota militar importante para las tropas de Tristán, que eran 4.500 hombres, ¿no? Y le permite a él bajar a Tucumán y lanzar la contraofensiva con el apoyo del pueblo tucumano, ¿no? La gloriosa batalla de Tucumán y luego la gran victoria de Salta. Recordemos que la orden de Buenos Aires era bajar sin límite, ¿no? Lo único que le importaba a Rivadavia era que cuidaran la frontera de la provincia de Buenos Aires, así que nos hubiéramos quedado sin país prácticamente, ¿no?
Felipe, hoy es 20 de junio y estamos recordando la partida física de Manuel Belgrano, y quería preguntarte cómo fueron los últimos momentos de Belgrano, qué pasó el 19, qué pasó después el 20, y leía por ahí un artículo muy interesante que lleva tu firma con algunas citas de los biógrafos también de Belgrano, sobre lo que fue con posterioridad la autopsia del cuerpo de Belgrano para entender un poco las causas de su muerte y lo que había pasado con su corazón.
Sí, bueno, ahí hay varias cosas para contar, ¿no? Primero que efectivamente va a morir en la más absoluta pobreza, esos meses que baja a Buenos Aires muy enfermo, de hidropesía, de problemas hepáticos y demás. Y bueno, él no deja de reclamar que le paguen sus sueldos adeudados, que sumaban 16.000 pesos, una verdadera fortuna, aunque sea para pagarle a su médico, ¿no? Esto es lo que plantea. Y acá es muy interesante desactivar el relato oficial de la lo bueno que es morir pobre, ¿no? Qué bueno que es morir pobre. O sea, mientras ellos mueren cada vez más ricos, nos quieren enseñar a morir pobres y que morir pobre está bien. Belgrano no quería morir pobre, nadie quería morir pobre, ¿no? Entonces pedía lo que le correspondía, y esa didáctica de la pobreza es muy importante, desactivarla, ¿no? Esa, de la pobreza digna y todo esto que nos enseñan desde el poder, como un elemento de conformación social, ¿no? Y es interesante decir que Belgrano reclamó, y muy enérgicamente, a Zarratea, que era el gobernador, que le pague lo que le debía, cosa que no ocurrió. Y bueno, muere en un estado de pobreza, de olvido, porque el día de la muerte de Belgrano es el día de los tres gobernadores, donde hay un caos en Buenos Aires, en plena guerra civil, y nadie se entera de la muerte de Belgrano. Recién un par de días después sale del diario la muerte, ¿no? Y lo que plantea de la autopsia, bueno, es un acto casi poético que hace el doctor Sullivan, que hace la autopsia, que dice: tal cual como nos imaginábamos, Belgrano tenía un corazón más grande que el resto de los mortales, ¿no? Tenía que ver con una deformación típica de sus males, pero él lo pone como hablando de la generosidad permanente de Belgrano, que fue una persona tremendamente empática, que, bueno, que usted sabe, cuando recibió un premio de 40.000 pesos oro, que era una fortuna, lo destinó a la construcción de escuelas, ¿no? Estando él en la pobreza, ¿no?
Felipe, y yo te vuelvo a esta cuestión que también creo que vos nos enseñaste, de pensar el pasado en clave del presente. Hablaste de María Milagros del Valle. En Colombia hubo un triunfo ayer nomás que trae a una afroamericana a la vicepresidencia. ¿Cómo ves que un país, digo, hablaste de la patria, por lo menos yo entendí cuando hablaste de Rivadavia, este conflicto entre la patria grande y la patria pequeña, una patria que se ciña nada más al puerto bonaerense? ¿Cómo ves esto? No sé, no te quiero incomodar hablando del presente, pero para mí hay una lectura histórica de lo de ayer.
Notable, creo que es el primer caso, ¿no? Fuera de Haití seguramente, pero mi mujer no creo, de una mujer afro vicepresidenta, y me parece impresionante, ¿no? Además, una mujer que había sido empleada doméstica, ¿no? Que arrancó de abajo, una representante de los sectores populares, claramente, ¿no? Y que muy interesante lo que pasó, y además, bueno, el peligro que significaba el otro candidato, ¿no?
Y además que sea Colombia, que siempre fue un país más reticente a los proyectos de patria grande en los últimos años.
Sí, tal cual. Estuvo un poco afuera, incluso durante el conflicto de Malvinas también, ¿no? Siempre sus dirigencias, ¿no? No son los colombianos, ¿no? Sino las dirigencias que llevaron a Colombia por otras vías, que no era justamente la de la CELAC o de los organismos multilaterales que tenían a Latinoamérica como protagonista, siempre muy cerca, por lo menos del uribismo, muy cerca de los Estados Unidos, ¿no? Hay que acordarse del Plan Colombia, por ejemplo, ¿no? Así que sí, es un cambio de tablero muy significativo, ¿no?
Uh-huh. Felipe, te escuchaba justamente anoche en una entrevista muy extensa con Tomás Rebord, donde vos decías un poco que tanto San Martín como Belgrano son de tus próceres preferidos o favoritos, donde quizás creo que la mayoría de los argentinos y argentinas nos sentimos, me voy a rectificar, no sé si la mayoría, pero quizás
no creo la mayoría.
Claro, no me puedo arrogar esa afirmación, pero sí decir que muchos nos sentimos más cómodos, tal vez ideológicamente, para pensar la Argentina de hoy, ¿no?
Sí, bueno, ojalá que sea la mayoría. Creo que también ahí prima mucho el desconocimiento, ¿no? Si se conociera más quiénes son, sería otra cosa, ¿no? Yo creo que sería muy importante que los días feriados, como el 17, que nadie se enteró porque fue feriado, los medios públicos, nuestra radio lo hace, por suerte, pero no tanto la televisión, difundiera quiénes son estas personas, ¿no? Quién es Güemes, quién es Belgrano,
¿Se nos cortó? Se nos debe haber ido un poquito la señal. De paso, justo... Hola, ahí está, Felipe. Se nos había ido un poquito la señal, sí.
No, decía que sería muy importante que la televisión pública, por ejemplo, nuestra radio lo hace, sería bueno que la televisión pública también recuerde en los días feriados quiénes son Martín Miguel de Güemes, Manuel Belgrano, ¿no? Que la gente sepa por qué no está yendo a trabajar o por qué los chicos no van al colegio, ¿no?
Bien. Felipe, ya para ir redondeando, no sé si les quedó algo para preguntarle, bueno, tenemos para charlar, podríamos hacer un programa completo charlando con Felipe, pero bueno, preguntarte por un espectáculo multimedia que estás llevando adelante por estos días en relación a la figura de Belgrano, ¿es así?
Sí, lo hicimos en el Auditorio Belgrano, fue una cosa muy linda, sí. Para chicos estuvo repleto y bueno, probablemente lo hagamos en Rosario, estamos viendo.
Nos encantaría, te esperamos por acá en la radio, cuando estés, sí, te esperamos, sí, que es tu casa, es tu casa.
Estamos ahí viendo, así que ya les voy a contar con mucho gusto.
Bueno, Felipe, te dejamos un abrazo, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, es un placer haberte tenido acá en la mañana y en este día tan importante para todos los rosarinos, rosarinas y para los argentinos también.
Un placer, un abrazo muy grande.
Abrazo, era Felipe Piña. Bueno, pasamos por todos los temas, hablamos un poco de la figura de Belgrano, siempre tan interesante escucharlo, y hablar un poco de política, porque hablar de nuestros próceres también es hablar de política, digo, ¿no? Básicamente. Así que, bueno, muy interesante.